Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Los retos de seguridad nacional para Biden y Harris tras la elección. El presidente de la Fed dice que la economía aún necesita apoyo fiscal y monetario. Estados Unidos registra constante incremento de contagios y muertes a causa del COVID-19. Nación Navajo inicia cuarentena debido al coronavirus. La ONU advierte sobre catastróficas consecuencias debido al paso del huracán Iota por Centroamérica. Se reduce el número de estudiantes internacionales matriculados en Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 17 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Este martes, Biden y Harris se enfocaron en la seguridad nacional de Estados Unidos, mientras siguen escogiendo a los miembros de su equipo de trabajo. La tarea se lleva a cabo a pesar de no tener acceso a recursos federales o información de inteligencia, la cual está ligada a que su victoria sea reconocida por la administración Trump. Nuestra colega Celia Mendoza tiene más detalles.
Seguridad Nacional fue el foco de las reuniones este martes, en su mayoría virtuales, del equipo de transición de Joe Biden y Kamala Harris, quienes, tras ser proyectados como ganadores, avanzan en los preparativos para asumir la presidencia en medio de retos significativos generados por la pandemia de coronavirus, así como la negativa de la administración Trump a reconocer la victoria demócrata. Sin embargo, el presidente electo reiteró su estrategia.
Tratar con todas las organizaciones individuales del país, desde empresas hasta sindicatos laborales, con republicanos y demócratas, para intentar elaborar un plan serio y coherente, de modo que estemos listos desde el primer día, desde el personal a todo lo demás, principalmente nombrando a los miembros del gabinete, así como avanzar en la coordinación con negocios y sindicatos en el ataque contra el COVID.
Aún así, Joe Biden todavía no tiene acceso a los resúmenes de inteligencia nacional, a lo que se refirió diciendo.
La buena noticia aquí es que mi colega Kamala Harris está todavía en la Comisión de Inteligencia, así que ella recibe los informes sobre la materia. Yo ya no, pero hay varios republicanos pidiendo eso. Espero que el presidente sea un poco más abierto antes de que lleguemos al 20 de enero.
Por ahora, el equipo de transición anunció que la gerente de la campaña, Jen O'Malley, será la subjefa del gabinete. Cedric Richmond servirá como alto consejero del presidente y director de la Oficina de Relaciones Públicas de la Casa Blanca. Julissa Reynoso será la jefa de la oficina de Jill Biden, mientras Julie Rodríguez fue asignada como directora de Relaciones Intergubernamentales de la Casa Blanca, entre otros cargos que fueron publicados.
A pesar de las dificultades que enfrenta el equipo de transición Biden-Harris, el presidente electo, según proyecciones, aseguró que ya están trabajando en un plan para la posible distribución masiva de la vacuna de COVID-19 apenas esta esté disponible. Celia Mendoza, Voz de América.
El aumento de los casos de coronavirus es una gran preocupación para una recuperación que todavía tiene un largo camino por delante, dijo este martes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiterando la promesa de que el Banco Central hará todo lo que pueda para sanar a la economía y pidió nuevamente más respaldo fiscal. Powell dijo que la reciente noticia de que las vacunas experimentales habían sido altamente efectivas en los ensayos es ciertamente buena a mediano plazo, pero señaló que en el mejor de los casos no estarán ampliamente disponibles durante meses. Con el virus ahora propagándose a un ritmo rápido, los próximos meses serán muy desafiantes, comentó. La Fed se ha comprometido a usar todas nuestras herramientas para apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario hasta que el trabajo esté bien hecho, aseguró Powell en un evento virtual en California. No es momento para que la Fed retire sus herramientas de préstamos de emergencia y es demasiado pronto para incluso siquiera pensar en reducir sus tenencias de bonos, afirmó. De hecho, reiterando un tema que ha estado tocando por meses, es probable que la economía también necesite más apoyo fiscal. El actual aumento de casos y hospitalizaciones debido al coronavirus es muy preocupante, porque podría evitar que la gente participe en la actividad económica y ralentizar la economía, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Estados Unidos, más de 11 millones de personas han sido diagnosticadas con COVID-19 y en las últimas semanas las cifras de nuevos contagios y muertes siguen en ascenso. Nos informa desde Miami, Alonso Castillo.
De costa a costa y como la espuma van subiendo los nuevos casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos. En Florida, según cifras del Departamento de Salud, el domingo se registró la cifra más alta reportada desde el mes de julio. Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Medical Center, nos contó lo que está presenciando.
Por las últimas 2 y 3 semanas, yo estaba en 2 a 3 pacientes. Hoy tengo 9. He subido más del 75% de los números.
En California, según datos de la Universidad Johns Hopkins, los contagios también van en aumento. Tan solo en la última semana se registraron 8,628 casos, en comparación con 5,841 la semana anterior.
Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscara. Nosotros los hispanos nos abrazamos, besamos, pero en estos momentos tenemos que tener la guardia porque no queremos que los familiares de nosotros se enfermen. Y podamos enfermar a otra gente de la sociedad. También si siente como que tiene resfrío, no salir.
Cifras del COVID Tracking Project revelan que las hospitalizaciones se han incrementado casi al doble en las últimas 2 semanas en 47 estados del país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pronostican que para el 5 de diciembre se podrían notificar entre 630,000 y 1,700,000 casos nuevos de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nación Navajo inició una cuarentena debido al aumento de casos de coronavirus, informa Alejandro Escalona.
Desde el lunes y durante al menos las 3 próximas semanas, la Nación Navajo entró en cuarentena para tratar de detener las infecciones por coronavirus. La semana pasada, la Reserva Estadounidense, que se extiende por secciones de Arizona, Utah y Nuevo México, había advertido sobre la propagación incontrolada del coronavirus. Entre marzo y agosto, el gobierno navajo ordenó un cierre para la nación de más de 170,000 habitantes. Por ahora, los establecimientos comerciales no esenciales permanecen cerrados. Los alumnos aprenden a distancia y las vías de comunicación están cerradas al turismo. El presidente de la Nación Navajo, Jonathan Ness, dijo que las proyecciones de sus expertos en atención médica indican que la nación, así como Estados Unidos, está en una trayectoria ascendente en términos de nuevos casos de COVID-19. Los casos están aumentando nuevamente, tanto dentro de la reserva como en los estados circundantes. El gobierno ha cambiado su estado de reapertura a código rojo. En general, el gobierno ha registrado poco más de 13,373 casos. Los funcionarios tribales dicen que todavía les quedan algunas camas en su unidad de cuidados o terapia intensiva. Los hospitales de los estados circundantes de los que depende la tribu están al borde de su capacidad. La Nación Navajo, entre tanto, lucha contra la fatiga pandémica entre sus habitantes. El aumento de casos se produce cuando Estados Unidos se enfrenta a un número creciente en todo el país de casos por COVID. Desde el comienzo de la pandemia, Estados Unidos ha registrado más de 11 millones de casos. Alejandro Escalona, Voz de América.
A través de la Voz de América estamos en Buenas Noches, América.
La ONU advirtió este martes sobre catastróficas consecuencias del paso del huracán Iota por Centroamérica. La información con el colega Leonardo Bonet.
Iota es el segundo gran ciclón tropical que ha azotado Centroamérica este mes. Claire Nulles, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, participó en una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra.
We're running out of superlatives for this Atlantic hurricane season.
Nos estamos quedando sin superlativos para esta temporada de huracanes en el Atlántico. Es un récord en todos los sentidos de la palabra. Actualmente estamos con Iota en la 30ª tormenta tropical nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico.
Iota made landfall. Less than 2 weeks after Hurricane
Eta. Iota tocó tierra menos de 2 semanas después de que el huracán Eta, que también fue un torbellino categoría 4 muy fuerte, tocó tierra a solo 25 kilómetros de distancia. Así que estamos teniendo estos enormes impactos que golpean básicamente la misma área. Nicaragua, Honduras, otras partes de América Central no se han recuperado del paso del huracán Eta y ahora está siendo azotada por este nuevo y terrible torbellino. Jens Larkey, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dijo que los trabajadores humanitarios aún estaban analizando el alcance del daño de ETA y ahora se estaban preparando para lidiar con un segundo impacto. Thompson Thierry, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, dijo que las agencias humanitarias han hecho todo lo posible con el fin de prepararse para una mala temporada de huracanes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los planes de muchos estudiantes internacionales que aspiran a estudiar en Estados Unidos se han visto truncados, al igual que muchas otras cosas, debido a la pandemia. Mientras la cantidad de matrículas se reduce, expertos analizan las causas y Laura Sepúlveda, desde Nueva York, nos informa.
Una reducción del 43% de las matrículas de estudiantes internacionales en Estados Unidos se ha registrado durante el primer trimestre escolar 2020, según datos del Institute of International Education, IIE, por sus siglas en inglés. Aunque expertos como Edwin Van Rest, cofundador de Study Portals, ven una clara causa relacionada a la pandemia, explican no es la única.
Esta es una tendencia que hemos estado observando durante un par de años, y ahora se ha intensificado debido a la COVID y el impacto que COVID ha tenido en Estados Unidos con seguridad, pero hay algunos otros elementos que participan.
Daniel Camargo, quien proyecta estudiar en el exterior, asegura haber tenido a Estados Unidos entre sus opciones, pero las políticas y sus planes futuros, señala, lo hicieron buscar otras posibilidades.
Estados Unidos, pues, es un buen país, pero digamos que la política de migración no es como igual, porque Canadá es un país que de verdad su población pues está envejeciendo y necesita fuerza de trabajo.
Alejandra Rieta, en cambio, no ha visto las políticas migratorias como una barrera y sus planes de estudiar en la Universidad de Nueva York siguen en pie, pues dice que de tener que regresar a Colombia podría poner allí en práctica lo aprendido.
Yo apliqué todo con mucho tiempo, yo iba a empezar clases en septiembre de este año, pero pues claramente con todo lo que pasó.
Según datos de IIE, las cifras de matrícula de esta población en Estados Unidos durante el periodo lectivo 2019-2020 ya habían registrado una caída del 1,8% con respecto al mismo lapso del año anterior. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y hoy seguimos con el especial de remesas en tiempos de COVID-19 y nos detenemos en Venezuela, donde la caída del envío de remesas como consecuencia de la pandemia representa un duro impacto para los venezolanos. Carolina Alcalde tiene este reporte.
Como consecuencia de la migración masiva y la descapitalización de los venezolanos que cumplen 36 meses haciendo frente a una cruenta hiperinflación, las remesas se han convertido en una de las fuentes de ingreso más importantes para los ciudadanos en Venezuela, únicamente superada por los ingresos causados por las exportaciones petroleras, algo que históricamente no ocurría en el país. Consultado por La Voz de América, Jesús Cacique, director de Capital Market Finance, detalla que en 2019 las remesas estuvieron en el orden de $3,500 millones y que para este año se estimaba que ingresaran unos $4,000 millones. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ocasionó que la proyección bajara a unos 1.800 millones aproximadamente, lo cual agrava el empobrecimiento en el país.
Para una familia de 5 personas se requieren aproximadamente $750 mensual. Y con el efecto de la pandemia, es muy difícil que una persona pueda enviar recursos por este monto. Entonces, obviamente, que esto es un latigazo muy duro para el bolsillo de venezolano.
Luis Cano, coordinador de la Intersectorial de Jubilados y Pensionados, sostiene que una encuesta realizada por la organización que representa reveló que solo un 9,1% de los jubilados reciben apoyo de familiares en el exterior y afirma que él afortunadamente forma parte de ese porcentaje.
Con toda honestidad que tampoco me alcanza porque estamos en una situación muy crítica. En Venezuela yo recibo $20 y $30, pero no son todos los meses. Cuando mis familiares allá me lo pueden hacer.
De acuerdo a la encuesta nacional sobre condiciones de vida, actualmente un 30% de los hogares venezolanos recibe remesas, una cifra muy por encima del 8% registrado en 2017. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El huracán Iota entró con inusitada fuerza a territorio nicaragüense y ahora con categoría 2 sigue azotando el país. Daliano Caña tiene el reporte.
El huracán Iota tocó tierra anoche con categoría 5 en la costa caribe norte de Nicaragua, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, aunque luego bajó a categoría 4. La información oficial apunta que el ojo del huracán tocó el límite de la costa de Jaulover, una comunidad indígena a aproximadamente 17 kilómetros de Bilwi, cabecera departamental de Puerto Cabezas, donde la población resiente el impacto del fenómeno natural. Jerry López, periodista de TV7 en Puerto Cabezas, dijo a La Voz de América que la población resiste el huracán en condiciones críticas.
Y ahorita, pues, los vientos fuertes, 260 kilómetros por hora, estamos sintiendo. Como estamos a oscura toda la ciudad, no tenemos energía eléctrica, solo estamos escuchando los ruidos de los pliegos de zinc que están arrancando los techos de las casas.
Este es el segundo huracán que azota al Caribe Norte de Nicaragua en menos de 2 semanas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo durante una reunión sostenida el lunes con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica que el país reporta pérdidas millonarias frente al embate de estos fenómenos naturales.
Con el agravante que aquí tenemos 2 huracanes consecutivos. Hasta el momento logramos evacuar 71 mil personas pérdidas por un total de 179.8 millones de dólares.
Iota, calificado como un huracán catastrófico, se intensificó rápidamente el lunes tras alcanzar la categoría 4 y posteriormente la 5, provocando intensas lluvias en parte del territorio nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Honduras establece medidas preventivas y ordena evacuaciones para resguardar a la población ante el ingreso del huracán Iota. Óscar Ortiz informa.
Honduras se prepara para la inminente llegada del huracán Iota, que con inusitada fuerza ingresó a territorio nicaragüense y amenaza con llegar al país precedida de fuertes lluvias que provocarán inundaciones en al menos 6 departamentos que ya se encuentran bajo alerta roja y que sentirán con mayor incidencia el ingreso del meteoro. Según el monitoreo permanente del huracán, el fenómeno climatológico estaría ingresando por la zona nororiental del país, específicamente por el departamento de El Paraíso, cercano a Nicaragua. Francisco Argeñal, jefe de meteorología de SENAOS, explicó a La Voz de América que Iota podría degradarse de categoría a su ingreso. Sin embargo, la intensidad se mantendrá según las proyecciones.
Cuando ya se encuentre aquí a unos 50 o 60 kilómetros hacia tierra adentro, ya sea un huracán categoría 3, y que cuando se encuentre aquí cerca del departamento de Jinotega, en Nicaragua, sea un huracán, una tormenta tropical. Y estaría ingresando a Honduras, de acuerdo al pronóstico, el último pronóstico que tenemos, aquí cerca del sur del Paraíso.
Por su parte, Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco, hizo un llamado a tomar todas las medidas de prevención obligatorias y necesarias, especialmente llamando a cumplir con las órdenes de evacuación.
Pero nos hemos centralizado en 8 departamentos, más las zonas de afectación por ETA. Por lo tanto, ahí debemos de hacer evacuaciones ya inmediatas.
Hasta el momento, más de 2.000 personas han sido evacuadas y ubicadas en albergues, esperando que los daños no sean tan graves como se anticipan. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El parlamentario Francisco Sagasti asume hoy la presidencia de Perú en medio de una profunda crisis política. Eder Acuña, de nuestra afiliada RPP de Perú, tiene el reporte desde Lima.
Tras una larga jornada de protestas y de represión policial que ocasionó la muerte de 2 jóvenes el fin de semana, el Congreso de la República eligió a Francisco Sagasti como presidente del Parlamento y nuevo mandatario de transición. Sagasti, del Partido Morado, obtuvo 97 votos a favor por parte de un Congreso que demoró esta elección pese al vacío de poder que dejó Manuel Merino de Lama, quien renunció tras la presión popular. Durante su primer discurso como presidente del Congreso de la República, Francisco Sagasti se comprometió a trabajar para devolverle la confianza a la ciudadanía.
Todos ustedes son representantes de una ciudadanía ansiosa, preocupada, angustiada. Todos ustedes y nosotros y desde la mesa directiva haremos todo lo posible por devolverle la esperanza a la ciudadanía, para demostrarles que pueden confiar en nosotros, que somos responsables.
Asimismo, se refirió a la memoria de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, los jóvenes que murieron por acción de la policía, así como a los desaparecidos y los heridos durante las manifestaciones.
Que hoy no es un día de celebración. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de 2 jóvenes en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia
Francisco Sagasti juramentará el martes a las 4 de la tarde, hora peruana, como presidente de la República hasta el 28 de julio del 2021. Eder Acuña, para La Voz de América desde RPP en Lima, Perú.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
Bienvenidos de vuelta y en otras noticias destacadas, la Organización Mundial de la Salud y los epidemiólogos reaccionaron positivamente al anuncio de la vacuna de Moderna. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Una nueva noticia marcó el inicio de semana en el país luego que el laboratorio estadounidense Moderna informó que su vacuna parece tener un 94,5% de efectividad. Estas novedades son un alivio para una población mundial que se ha visto tremendamente afectada por la pandemia del COVID-19. Las reacciones no se han hecho esperar y desde la Organización Mundial de la Salud, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus tuiteó: "Desde el principio de la pandemia del COVID-19 sabíamos que una vacuna sería esencial para controlar la pandemia, pero también es importante enfatizar que una vacuna complementará otras herramientas que ya tenemos y no las sustituirá". Además, mientras países como Estados Unidos continúan batiendo récords diarios de nuevos contagios, Tedros Adhanom Ghebreyesus anticipaba las medidas que son efectivas para evitar alcanzar esos niveles estratosféricos de contagiados.
Aquellos países que invierten en detectar casos positivos, aislarlos, hacer pruebas rápidas y rastrear los casos con cuarentenas apoyadas, se enfrentan a una destrucción mucho menor.
Muchos expertos de alrededor del mundo han expresado sus opiniones, como el doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y encargado de gestionar la respuesta a la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, y se mostró optimista por los increíbles resultados de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y seguimos hablando del COVID-19. En todo el mundo la gente está cansada de esta pandemia, cansada de llevar máscaras, de practicar el distanciamiento social y de verse limitados en realizar sus actividades que eran consideradas normales. A medida que continúa la pandemia, las personas tienen dificultades para mantener hábitos seguros. Eso es porque con el tiempo, a medida que nos adaptamos a una amenaza y los niveles de estrés disminuyen, es natural bajar la guardia. Pero es importante recordar que si bien podemos tomarnos un descanso en las medidas de seguridad, el COVID-19 no lo hace, sigue infectando a la gente. En los mercados, en las manifestaciones, al COVID no le importa la causa o la afiliación política. La doctora Ngozi Ezika es médico en el estado de Illinois y remarca:
"I understand how pandemic.
Entiendo cómo la fatiga pandémica está golpeando a todos. Están cansados de no ver a sus familias. La forma en la que trabajamos, en la que jugamos, todo ha cambiado. Y la dura realidad es que los sacrificios que hemos hecho y que seguimos haciendo no tienen una fecha de vencimiento futura. Incluso con una vacuna en el horizonte, los expertos dicen que la única forma de combatir la fatiga es con resistencia".
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de Grandes Ligas, los Marlins de Miami, ahora tienen nuevo gerente general y es una mujer de origen asiático. Como la primera mujer en ocupar ese puesto, Kim Ng-ji puede disfrutar de un gran logro que es aún más admirable porque fue rechazada para un cargo similar por al menos otros 5 equipos en los últimos 15 años. Durante una conferencia de prensa virtual de presentación con duración de una hora, Ng-ji confesó que había dudado si alguna vez llegaría su momento. "Es un homenaje a la idea de que simplemente tienes que seguir arando", comentó. "De eso se trata, es como lo que le decimos a los jugadores. Puedes estar deprimido y molesto durante algunos días, pero es todo. Tienes que regresar y es lo que he podido hacer. He sido derrotada y he estado desanimada múltiples veces, pero no pierdes la esperanza". Y ahora Ng-ji ha conseguido una victoria para las mujeres de todas partes del mundo. Se cree que es la primera mujer en ocupar el puesto de gerente general de cualquier equipo de las 4 ligas profesionales más importante de Estados Unidos. Y el jugador Luis Suárez, el goleador histórico de Uruguay, dio positivo por coronavirus y no estará hoy martes con el equipo en el partido contra Brasil por las eliminatorias de la Copa Mundial. La Asociación Uruguaya de Fútbol ha informado que la más reciente tanda de pruebas de diagnóstico al seleccionado arrojaron 3 casos positivos, incluyendo al delantero del Atlético de Madrid y al arquero Rodrigo Muñoz. El otro afectado es Matías Faral, el jefe de prensa de la selección celeste. Los 3 integrantes mencionados se encuentran en buen estado de salud y ya se han implementado las medidas correspondientes, informaron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Cristian Nodal está agradecido con Ángela Aguilar, pero sobre todo con su papá, Pepe, por permitirle hacer un dúo con la joven estrella de la música regional mexicana. Cristian le escribió a mi papá, creo que en 2019, dijo Aguilar en una entrevista reciente por videollamada desde Zacatecas, México, a propósito del lanzamiento de su dueto Dime Cómo Quieres, que salió al mercado el pasado viernes. Cantamos Victoria, hicimos un ritual para que lloviera y todo, dijo Nodal en la misma videollamada, pero desde Ciudad de México, al recordar cómo celebró que el patriarca de la familia Aguilar accediera a que grabara con su hija de 17 años. Nodal y Aguilar grabaron el tema a principios de año, pero recién pudieron filmar el video hace un par de meses de manera remota. La magia de las pantallas verdes y la tecnología permitió hacer que parezca que están en un mismo pueblo mexicano. Rankin, el fotógrafo británico más conocido por sus fotos de celebridades y supermodelos, ha decidido enfocar ahora su lente hacia el asunto de la muerte en una exposición en línea que se inauguró este lunes. No encuentro palabras consiste en retratos de personas con imágenes de sus seres queridos fallecidos proyectadas en ellos. Junto a las imágenes hablan sobre sus experiencias de dolor y pérdida en entrevistas grabadas en video. Las dos cosas que le pasan a todo el mundo es que naces y mueres. Todos hablamos del nacimiento como si estuviera pasado de moda. Nadie habla de la muerte, dijo Rankin, cuyo nombre completo es John Rankin Waddell, a Reuters en octubre mientras trabajaba en la muestra en su estudio del norte de Londres. Al cierre, un zapato de seda que perteneció a María Antonieta, la última reina de Francia, quien fue ejecutada durante la Revolución Francesa, salió a subasta el domingo con un precio inicial de $11,800. La venta tiene lugar en el Palacio de Versalles, donde la princesa austríaca, que ha pasado la historia como un símbolo de los excesos de la monarquía francesa y su marido, Luis XVI, vivieron antes de ser guillotinados en 1793. El zapato lleva su nombre en el talón y Jean-Pierre Ocena, de la casa de subastas que realiza la venta, dijo que se cree que lo usó regularmente durante la vida diaria en el palacio. Esta subasta se realiza en un contexto de incertidumbre para los franceses respecto a sus valores y muchos de ellos se aferran a la historia de Francia, dijo Ocena. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.